Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. El de esta mañana de martes es un café de resaca emocional, es un café de cenizas y es un café de delaciones. No sé si habrá café suficiente para todo o si habrá que echar mano también de alguna infusión. Relajante, por supuesto. Este es ahora mismo un país al rojo vivo. Es un país que vibra con la selección, con la roja. Es un país que se estremece con el fuego. Y es un país que se pasma con las confesiones de algunos empresarios investigados por la justicia y que han decidido colaborar. Y este es, con permiso de todo lo demás, el asunto más relevante esta mañana. Miguel Ángel Campos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
Vamos a poner en orden las novedades que fuimos conociendo ayer, porque son bastantes, porque suponen un contratiempo considerable para la estrategia de defensa de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso del rescate de la compañía Plus Ultra. Hablamos de este caso en concreto. El juez tiene desde ayer tres escritos de tres empresarios o directivos. Uno de ellos es el amigo, persona de confianza y socio de Zapatero, esto es lo que dice él, en análisis relevante. Así se presenta él, como socio en la creación de esa consultora. Y hay otros dos escritos de dos directivos de la compañía Plus Ultra. Y entre los tres componen un bodegón un poco oscuro sobre los supuestos manejos del expresidente Miguel Ángel en el rescate de esa compañía.
Sí, el amigo es el empresario Julio Martínez, que sitúa a Zapatero en la cúspide de la trama para el tráfico de influencias. Dibuja al expresidente como el verdadero jefe, quien se encontraba en la sombra al mando de la empresa clave. Análisis relevante marcaba la estrategia y captaba clientes, entre ellos Plus Ultra. Dice que fue Zapatero quien le ofreció a la aerolínea y le informó sobre la concesión del rescate de 53 millones días antes de que lo aprobase la SEPI. Martínez reconoce que pactó con Plus Ultra una comisión de éxito del 1%, más de medio millón, y honorarios mensuales para Zapatero. También han presentado, como decías, escritos de confesión los directivos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Rosselli, que confirman los extremos reconocidos por el amigo de Zapatero y el pago de ese 1% a tres empresas de Julio Martínez por conceptos falsos. Los directivos de Plus Ultra dicen no tener constancia de que Zapatero ejerciera algún tipo de influencia ante la SEPI para conseguir el rescate, pero unos días antes de la concesión, la compañía fue informada de la aprobación por Julio Martínez. Martínez Sola, Pedro, admite además un hecho relevante. Dice que los discutidos WhatsApps del ex CEO de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, prueba clave contra Zapatero, reflejan fielmente la realidad.
Ya ven, el efecto Aldama ha tardado muy poco, muy poquito, en poderse medir. Claro, la libertad del culpable. Podríamos cambiar la letra de la canción, ¿no? Y decir aquello, si me das a elegir entre el catre y la cama, entre el adosado y el talego, pues resulta muy inspirador para otros supuestos delincuentes. Hay que recordar que estas tres personas que envían esos escritos están investigados, están imputados. Tiempo habrá de ver de qué les sirve en este caso. Pero lo cierto, Miguel Ángel, es que esos tres escritos, el contenido, esos tres relatos o confesiones complican la estrategia de defensa del expresidente.
Mucho, porque los tres empresarios le señalan en el vértice del entramado. Zapatero negó que conociera a los implicados de Plus Ultra hasta mucho después del rescate. El CEO de la compañía dice que no fue así y que le llamó desde un teléfono oculto. Añaden que los pagos se produjeron a la empresa titulada por Julio Martínez, que aparentemente ejercía una función de testaferro. Y es cierto que Zapatero recibió pagos de esa empresa de Martínez. El expresidente dice que fueron pagos por labores de consultoría efectivamente realizadas. Los empresarios sostienen que no, que eran comisiones por objetivos cumplidos y que los conceptos de pago eran falsos. Será determinante lo que los empresarios, más allá de sus escritos, puedan demostrar en sus comparecencias ante el juez, como la que se espera hoy, Pedro, de quien fuera amigo de Zapatero, Julio Martínez.
Gracias, Miguel Ángel. Luego en el abierto ampliamos,
Hasta luego.
Que es muy relevante lo que ha pasado estas últimas horas, que necesita un masticado lento y una digestión pausada. Pero para que el mapa del tesoro lo tengamos claro, esos tres empresarios dicen que Zapatero intervino en las gestiones para el rescate de Plus Ultra. Que Plus Ultra pagó por esos trabajos más de medio millón de euros. Es el dato que dan los directivos de Plus Ultra. Y que Zapatero era en realidad quien lideraba, como un socio en la sombra, ese despacho, análisis relevante, al frente del que se puso a Julio Martínez, que declara hoy en la Audiencia Nacional. Bueno, este es un poco el escenario que se dibuja en esos escritos. Ya saben que todo proceso judicial es un choque de versiones. siempre. Y en todo proceso judicial, las versiones se someten a comprobación. Y en todo proceso judicial, quienes están acusados de algo intentan rebajar la gravedad de la acusación. Ya veremos que es verdad de todo lo que denuncian estos empresarios, pero pinta, en fin, regular para el expresidente.
Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras. Los clientes de análisis relevante son los clientes de análisis relevante. Yo no gestionaba análisis relevante, yo trabajaba para análisis relevante.
Bueno, al juez, en su declaración, Rodríguez Zapatero le dijo esto que acaban de escuchar y que, de manera un poco panorámica, afecta a la versión sobre varios de los elementos de este caso que han dado en esos escritos de ayer. Luego lo ha ido repitiendo también, en, por ejemplo, su comparecencia en el Senado. El Partido Socialista, de momento, no emite muchas señales, no hay cambio de posición, al menos en público, y se mantiene esa confianza en el expresidente. Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días. La mantienen en Moncloa y en Ferraz, donde el mensaje sigue siendo el mismo. Confianza en el expresidente y respeto a la presunción de inocencia. Nada mueve a Sánchez de la posición que él mismo fijó el día que estalló el caso. Su postura no cambia, pese a que la realidad de Zapatero sí lo ha hecho. La confesión de Julio Martínez y de los directivos de Plus Ultra ponen entredicho la credibilidad de su declaración, la que hizo en la Comisión de Investigación del Senado y hace un mes ante el juez. El relato del dirigente socialista sobre su relación con análisis irrelevante, sobre sus vínculos con la aerolínea venezolana o sobre las gestiones para que consiguieran el rescate, choca con la del resto de investigados. Aún así, la orden en el PSOE es no dejarlo caer políticamente. En la dirección se limitan a enmarcar las confesiones en la estrategia de defensa de los empresarios. Pero el cierre de filas en la cúpula socialista, Pedro, no disipa las dudas que sí reconocen varios dirigentes del partido a otro nivel. Admiten que Zapatero queda en una posición muy delicada y que la decisión de Sánchez de no marcar distancias es muy arriesgada. Se está pidiendo una confianza ciega, dicen, defender al expresidente sin tener armas para hacerlo.
Gracias, Lerma. Luego vamos a volver sobre las andadas en el tiempo del abierto también contigo. En fin, la duda es muy humana, ¿no? Y cuando se van acumulando, al menos versiones, ya veremos si además son evidencias, pero al menos versiones, tiene todo el sentido que haya quien dentro del PSOE, aunque la posición pública sea la que es, tenga alguna duda, por cierto, que ha pasado yo creo que más de un mes, ¿no? Y de momento Zapatero o no ha podido, o no ha querido, o está esperando a otro momento procesal, no ha podido o no ha querido aclarar ante el juez, tampoco ante la opinión pública, el origen de las joyas, que ya saben, la policía encontró en su despacho en la calle Ferraz. Pero ojo, que a esta hora tenemos una novedad también muy relevante, que tiene que ver con otro caso. Ya saben que el Consejo del Poder Judicial tiene varios expedientes abiertos al juez Peinado. Uno de ellos, el más reciente, por sus opiniones sobre los policías que protegen a Begoña Gómez y a los que vino a señalar como posibles compinches en una hipotética huida de la mujer del presidente. Bueno, ese asunto se llevó al Consejo del Poder Judicial y se le abrió un expediente. Ojo, aquí tambores, deberían sonar tambores. Vale. El instructor del expediente propone archivar el expediente. Tampoco en este caso ven que haya que actuar contra el juez Peinado. Y ese expediente y todos los demás van hoy a la permanente del Poder Judicial. Pedro Jiménez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El promotor de la acción disciplinaria ha propuesto, sí, archivar la queja contra el juez Peinado, que aseguró que los policías que escoltan a Begoña Gómez pueden ayudarla a fugarse cuando decidió retirarla el pasaporte. Fue el ministro de Interior el que envió una carta a la presidenta del Consejo del Poder Judicial instándola a abrir ese expediente que ahora va camino del archivo. Isabel Perelló y Grande Marlaska apuntaron a una falta grave por desconsideración a los policías, pero El promotor le recuerda que para poder actuar contra los jueces, cuando incluyan expresiones improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas, hace falta que el Tribunal Superior, que conozca del recurso, en este caso sería la Audiencia de Madrid, lo impulse, y eso pues no ha ocurrido. Esta es la propuesta que avanza a esta hora la SER, y también podemos adelantar que se analizará esta mañana en la Comisión Permanente del Poder Judicial, junto a todas las quejas que se han presentado contra Peinado, entre ellas las del ministro Bolaños, que también van con propuesta de archivo.
Puede ocurrir que de todas las quejas que se han presentado contra la instrucción del juez Peinado en este y en otros casos, de todas las quejas, ni una sola vaya a requerir una sanción. Nada, ni una. Tampoco esta. Siempre hay un resquicio para que no tenga consecuencias. En fin, bueno, pues esa es la noticia que les hemos contado hasta ahora y sobre la que volveremos también en el tiempo del abierto. Decía que esta mañana tenemos café con sabor a delación y a cenizas. Se nos está quemando una parte del país este verano. Me van a perdonar la expresión, pero el fuego está encabronado. Y allí donde salta la chispa, nos está devorando. El incendio de Guadalajara es el más grave de este verano por la superficie afectada. Ayer eran 26.000 hectáreas, hubo un salto considerable, por cierto, de las 16.000 que contábamos a primera hora de la mañana a 26.000 en la actualización que se hizo ayer. Pero pues serán más, porque el fuego sigue fuera de control. Guadalajara, Jesús Blanco, buenos días.
Hola, Pedro, buenos días. Sí, 6 días después sigue fuera de control. Todavía no ven el final. Juan José Fernández es director de la emergencia.
El incendio, como digo, está lejos de ser controlado. No es un escenario que ahora mismo estemos barajando.
En Soria se empiezan a desalojar las primeras localidades como Retortillo. En Guadalajara son 34 pueblos evacuados. Los alcaldes, los vecinos están desesperados. Piden ayuda, como la alcaldesa de Miedes de Atienza, Celia Pérez.
Voy a pedir, por favor, hacer ruido, pasar mensajes a conocidos en los estados, a quien queráis, por favor, que nos ayuden, que la Sierra Norte se ha calcinado y que va a llegar hasta la Sierra de Soria. Por Dios, que nos ayuden, que traigan agua, hacer ruido. Yo creo que somos tan pocos que no hacemos ruido. No sé cómo lo podemos hacer.
Hay trabajando medios de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, del Ministerio, la UME, y se incorpora también la Junta de Andalucía.
Hay otro fuego que ayer obligó a evacuar varias localidades en la provincia de Segovia. Se declaró a primera hora de la tarde en un camino, en Brieva, y empezó a devorar territorio. Radio Segovia, Rebeca Barroso, buenos días.
Buenos días. Sí, ante la evolución desfavorable, la Junta de Castilla y León ha elevado a 2 el índice de gravedad potencial por su cercanía a núcleos de población. Hasta 8 localidades se han desalojado. Un incendio que también está afectando a las carreteras segovianas, que se mantienen cortadas hasta el momento. En el lugar han estado trabajando cerca de 40 medios de extinción, entre ellos medios aéreos, cuadrillas helitransportadas y terrestres, autobombas, bulldozeres, agentes medioambientales y técnicos. Se estima que el incendio, como bien dices, comenzó a las 3:30 de la tarde de este lunes, pero aún se desconoce cuál ha sido el origen. Los datos oficiales apuntan que hasta el momento ha afectado hasta 33.000 hectáreas.
En Aragón, el incendio de Orés va camino de quedar controlado y extinguido en los próximos días, pero mientras en la comarca de los Cinco Villas respiraban, en el Maestrazgo turolense saltaban de nuevo las alarmas. Otro fuego, otra localidad desalojada, cientos de personas fuera de sus casas. Vamos a estar con Esther Orera. Muy buenos días.
Buenos días. Son ya 1.000 hectáreas las afectadas, según la última actualización del Gobierno de Aragón, de este incendio que se declaró ayer por la tarde en Ejulbe y que obligó esta pasada medianoche al 112 Aragón a emitir un SALER para evacuar la localidad de Molinos a consecuencia de la evolución de las llamas. Son unas 230 personas las que residen allí, a los que hay que sumar a los veraneantes y también a 3 masías. Se ha preparado el pabellón de Alcoriza. El incendio se localiza en el puerto de Majalinos, una zona que ya resultó afectada por un incendio forestal en el año 2009. Permanece cortada además la carretera A1702, mientras, como decías, en la provincia de Zaragoza, los vecinos de las 6 localidades desalojadas por el incendio de Orés en la comarca de Cinco Villas han podido regresar ya a sus casas. Este fuego sigue estabilizado y se vigila, eso sí, el rebrote de las llamas dentro del perímetro. Se han quemado, recordamos, 14.400 hectáreas. El CECOPI se reúne a las 9 de la mañana.
Así que una parte del país se quema y en parte es la misma que se está abrasando con temperaturas récord. Se están batiendo registros. Este verano pasó en Barcelona, pasado esta semana en Palma, con la noche más calurosa desde que se anotan datos. Esta semana, en la que algunos lugares van a superar o alcanzar los 45 grados. Nuria Sero, buenos días.
Muy buenos días. Esta tercera ola de calor durará hasta el jueves. Será el día álgido y, como bien decías, el jueves en Murcia se podrían alcanzar los 45 grados. Temperaturas muy altas, aunque hoy ya tendremos esa crisis de los 40. Se podrán alcanzar en Albacete, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Lleida, Murcia, Teruel, Zaragoza. Una jornada que empieza bastante tranquila, pero por la tarde tendremos tormentas, sobre todo en el este peninsular, que irán acompañadas de rachas fuertes de viento. También calima, sobre todo en el sur y este del país.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Bueno, lo de ayer en Madrid fue una especie de éxtasis colectivo, cientos de miles de personas, gente, mucha gente, casi 2 millones, como dicen. Bueno, pues tampoco igual, porque fue una expresión masiva de euforia, de identificación con un equipo, con una camiseta, con un sentimiento. Sampe, buenos días.
Muy buenas, algo impresionante, único, que comenzó tras aterrizar los jugadores en Madrid con una visita a Zarzuela y a la familia real, con el agradecimiento del rey Felipe VI.
Le habéis sabido meter vuestra garra, vuestro aguante y audacia, combinando cabeza y corazón, armándoos de paciencia sin desesperaros. Y siendo fieles a vuestro estilo y sistema tan característicos, habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos, habéis ganado con gallardía.
Siguió luego en Moncloa, la recepción del presidente Pedro Sánchez.
Son 2 de 2 y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay 2 sin 3? Y encima, siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030.
¿Qué pide esa tercera estrella? Se vivió intensamente con la rúa por las calles de Madrid, que siguieron esos 2 millones de aficionados que dicen, y que desembocó luego en Cibeles. Fiesta final, actuaciones de Viva Suecia, Lola Índigo, Ana Mena, Arde Bogotá y Aitana, que cerraba la fiesta con superestrella, pero la sorpresa final fue un vídeo de felicitación muy especial de Shakira.
Quiero felicitar a La Roja y a España por este triunfo tan merecido. Han sido un equipo que realmente le ha demostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación, lo que es tener una sola mente y un solo corazón. Y bueno, ya me dicen por aquí todos que soy el talismán de España, pero la verdad es que España me da suerte a mí.
Y luego pasaron varios protagonistas por el larguero, el ejemplo, el del capitán Rodri.
Impresionante, muchísimo más casi que la Euro. Impresionante el apoyo del país.
Me dijiste en París con el Balón de Oro, nos queda ganar el Mundial. ¿Ahora qué nos queda? ¿La siguiente Eurocopa?
La siguiente, a por más, esto no para.
Pues de momento sea por más, España va a estrenar la segunda estrella en el mítico Wembley contra Inglaterra en la primera jornada de grupos de la Liga de Naciones.
Gracias, Ampe, hasta luego.
Chao.
Y las últimas horas nos han dejado un posible nuevo caso de violencia machista, el asesinato de una mujer, supuestamente a manos de su pareja, que después se suicidó. La pareja había pedido que se le sacara del sistema Biogen hace algunas semanas. Ha ocurrido en Málaga. Hasta allí nos vamos, Nieves Egea. Buenos días.
Buenos días. El hombre y la mujer estaban en ese sistema Biogen desde el año 2023. Él tenía una orden de alejamiento de ella, pero se retiraron esas medidas de protección hace escasas fechas de mutuo acuerdo, según fuentes cercanas a la investigación. La mujer se llamaba María, tenía 30 años. Su cuerpo fue encontrado con signos de apuñalamiento en el interior de su domicilio en el centro de Antequera. Su expareja, un hombre de 35 años, se suicidó poco después, arrojándose al vacío desde uno de los muros de la Alcazaba. Tenían 2 hijos en común, de 4 y 7 años, que quedan huérfanos.
La agenda del día, hay que anotar algunas cosas. Por ejemplo, los cambios en la ley del tabaco que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros. Mariola Lourido.
Los 8 millones de fumadores que hay en España, casi el 26% de la población adulta, lo tendrán más difícil. La nueva ley del tabaco prohíbe fumar en terrazas, marquesinas, andenes, campus, universitarios, piscinas de uso colectivo, estadios de fútbol, conciertos al aire libre, vehículos laborales o a 15 metros de hospitales, colegios y parques infantiles. No se podrá fumar ni tampoco vapear, porque otra de las claves de la norma estrella de sanidad es la equiparación de los cigarrillos electrónicos con el tabaco convencional. Y por primera vez los menores tendrán prohibido el consumo más allá de la venta. El Consejo de Ministros aprobará también la polémica ley del medicamento. Ambas pasan a las Cortes con la incertidumbre de si al Gobierno le quedará tiempo y tendrá apoyos suficientes para sacarlas adelante.
8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.